9 Paneles presenta.
Años después.
Bienvenidos al episodio número 8 de 60 años después, el podcast de 9 paneles donde nos dedicamos a recorrer los primeros números de la serie de la Legión de Superhéroes, también conocida como 5 años más tarde o 5 years later, que publicó DC a fines de los años 80 y principios de los 90. Mi nombre es Gustavo Casals y estoy acompañado por...
Tomás Corsi, un gusto, Gustavo, como siempre.
¿Qué tal, Tomás? Y bueno, se viene una seguidilla de programas distintos, no porque nosotros vayamos a hacer algo distinto, sino porque los tres números que vamos a comentar ahora, que son este, obviamente es el 8, después vamos a estar comentando, nos vamos a salir de la serie para comentar el anuario del año 90 y después el 9. Veníamos contándoles una historia y de hecho si escucharon los últimos dos episodios son dos historias donde sucedieran muchas cosas y que de alguna manera seguía como la historia coherente, pero también nos empezamos a encontrar con que había agujeros, nueva continuidad, varios cambios y de alguna manera estos números vienen a llenar esos espacios y tratar de explicarnos algunas cosas. Algunas de estas cosas nos gustan mucho, otras por ahí no tanto, pero bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo los primeros tres episodios, pero metámonos directamente en el Legión de Superhéroes número 8, publicada en la etapa de ese junio de 1990, y hablemos de esta etapa.
Bueno, es la etapa para mí definitiva de las que venimos hablando hasta ahora, quizás una de las más comunes en el sentido de claramente se ven los personajes, se ve una disposición más clásica de la Legión, no es tan cuadro recortado, no es... pero...
Sí, claro.
Es ahora decir, nos vamos a meter.
Es decir, si esta fuera una ilustración así nomás, sería así, una tapa recontra estándar. Por si no la tienen presente y no la quieren buscar, la imagen que ilustra nuestro podcast es esta imagen. No es casual que lo hayamos elegido. Es un retrato donde aparecen 5 personajes. Uno de ellos partido a la mitad en su versión clásica y en su versión más actual. La mitad de la tapa está dibujada por Kurt Swan, el ultra clásico artista de Superman y de la Legión de Superhéroes, y la otra por el artista actual de la serie, que es Kit Giffen. La parte dibujada por Swan son los tres fundadores de la Legión. Está Lightning Lad, Saturn Girl, Cosmic Boy. Cosmic Boy es nuestro Rock Kring. La mitad de la figura está dibujada por uno y la otra mitad está dibujada por el otro. Y luego del lado Giffen sigue Laurel, que la conocimos ya hace dos números, y Furball. Uh-huh. A ver, yo creo que esta imagen fue utilizada, por ejemplo, como un house ad dentro de las revistas de DC, porque la imagen sola es lo suficientemente poderosa para eso, ¿no? Y yo calculo que al lector casual... por ahí no el lector de la Legión, porque no era el lector de la Legión. Esta es una tapa que uno la ve y le llama la atención, ¿no? Sí, es decir, me parece que es muy difícil quedar indiferente ante esta tapa. La tapa quiere mostrar un antes y un después. Es clarísimo cómo lo hace. Uh-huh.
Arriba dice el origen de la Legión de
Arriba
Superhéroes.
Arriba dice el origen de la Legión de Superhéroes. De alguna manera, por eso volvemos a esto. Es bella conceptualmente. Sí. Me encantaría tener las dos ilustraciones completas, es más, ¿no? Nada más que la de Swan y nada más que la de Giffen, pero así como está armada, es muy linda. De la misma manera que están los tres fundadores en la parte de Swan, en la parte de Giffen, salvo por Rock, que es. Hay un elemento simbólico fuerte de por el cual él es el que está en el medio, ¿no? Como ya se los dijimos en el número 1 y en el número 2, está considerado el espíritu de la Legión, ¿no? Entonces, él es el espíritu antes, él es el espíritu ahora, eso no cambió. Ahora, poner a Laurel y a Furball, en los últimos dos episodios les comentábamos que ya a esta altura había mucho feedback de los lectores, y si hay dos personajes que generaron reacciones virulentas, esos personajes son Laurel y Furball. Es decir, poner esto es como refregar en claro. la cara de los fans. Miren lo que estamos haciendo. ¿No?
Y claro, y mandamos de vuelta a leer los correos de los fans diciendo ¿cuándo van a decir quién es Furball? O sea, es claro. todo el tiempo constante.
Bueno, nada, el arte es hermoso, algunos datos de color. Swan a esta altura ya estaba jubilado. Tenía 71 años, se murió a los 75, muy poquito tiempo después de esto. Swan es un dibujante que mucha gente lo piensa en tapas de Legión y piensa en Swan, sobre todo porque esas tapas estaban intentadas por Murphy Anderson. La pareja Swanderson, Swan en lápices, Murphy Anderson en tintas, es la imagen clásica, es lo que uno piensa Superman clásicamente. Pero cuando estaba dibujando Legión, en general tenía otros entintadores que no eran tan buenos, y entonces a veces el arte interno de Swan no parece Swan, ¿no? Es como que tenía algunos, algunos entintadores como George Klein que medio que tendían a simplificar su dibujo y queda un poco más aplastado. Y un dato de color también, un artista súper identificado con la Legión. Swan odiaba dibujar a la Legión de Superhéroes, odiaba tener que dibujar tanta gente diferente. Swan es un tipo, Pérez lo dice siempre, mi principal influencia fue Kurt Swan, que le gustaba, si en una escena tenía que dibujar 20 personas diferentes, que esas personas parecieran efectivamente diferentes, ¿no? Si bien había rasgos comunes, que eran su estilo de dibujo, y entonces para él dibujar la Legión era un dolor de cabeza. Él siempre prefirió dibujar, por ejemplo, Superman, porque tenía que dibujar principalmente Superman, Clark Kent, y después, bueno, Lois, el villano de turno, pero no tantos personajes. Legión necesariamente implicaba un montón de personajes. Llamarlo a Swan para hacer esto, igual no hay otro dibujante tan asociado con la Silver Age. Si esto fuera más un callback a la Bronze Age, podría estar Cockrum, podría estar Grell, pero la Silver Age, que tiene muchos dibujantes, es más, si agarran cualquier tomo de reimpresión, se van a encontrar con que muchísimos dibujantes diferentes lo hacían. El único que más o menos tiene una seguidilla importante de números es Swan. No sé si tenés algo más para agregar sobre la tapa. Yo sí quería comentarles, recién hablamos de entintadores, la tapa está entintada los dos lados por Al Gordon. Gordon es el entintador de esta serie y, como ya les mencionamos, parte del equipo creativo. El personaje de Celeste, por ejemplo, es una creación de él y, de hecho, en algún momento va a escribir parte de la serie también. No es que no haya entintadores que lo puedan hacer, ¿no? Simplemente que en esta época, sobre todo, el entintador no era considerado por ahí tan integral al proceso creativo, y Gordon en esta serie claramente lo tenía. Y para los fans de Giffen, si leyeron el Ambush Back Nothing Special, hay como una especie de chiste recurrente que, según parece, Al Gordon llamaba por teléfono y era como, hacía unas llamadas muy largas. Y entonces es como la pesadilla de todo el mundo, el chiste recurrente que tiene Call from All. Y es que Al Gordon los está llamando para comentarles algo. La acción comienza en el cuartel general de las Industrias Brande, que tiene un asteroide privado, donde está Marla Latham, que recibe por intermedio de un probe un mensaje de Rip, donde le cuenta sobre el rescate que vimos en los últimos dos números, ¿no? El rescate de Misa y de Ron. En su narración deja caer que Laurel y Ron se fueron en un asunto privado sin mayores explicaciones, que Misa quedó muy dañada y que el próximo paso es hacerle un funeral digno a su compañero caído Block. Marla, mientras escucha esto, piensa en lo parecido que se volvió Rip a su padre, que es R.J. Brande, como ya les mencionamos, cuando eran jóvenes, lo que lo lleva a recordar sus inicios.
Marla era un empleado en el puerto espacial de Metrópolis cuando debe intervenir para defender a un Durlano que acaba de aparecer en el lugar. Viendo un aliado, Marla y el Durlano se ponen de acuerdo y se escapan.
Marla lo lleva a ver a Teg, un Durlano de mala reputación que opera desde la Tierra y que nota inmediatamente que el recién llegado está hablando en un dialecto de su planeta que desapareció hace siglos. Marla y el Durlano, que se queda a cargo de Teg, se separan y Marla reflexiona que no sabría hasta décadas después que acababa de conocer a R.J. Brande.
R.J. Brande volvió a Durla, donde la pasó muy mal, y se apareó con la hermana de Teg, dando a luz a Rip y a otro hermano, Ligt, que luego serían criados por otra hermana de Teg. Teg y RJ lograron salir de Durla y, no importa los prejuicios que encontraron fuera del planeta, nunca podían ser peores que la situación nativa, por lo que pronto se pusieron a trabajar y a hacer negocios.
Marla, mientras tanto, se casó y fue ascendiendo en el puerto espacial donde estaba trabajando, hasta que un día aparece Brande, ya en su forma humana y ya famoso y rico, y lo elige para que sea el encargado de sus operaciones.
RJ tiene un nuevo socio, Doyle, que estaba despilfarrando el dinero de la compañía, cosa a la que Brande no prestaba demasiada atención, ya que estaba obsesionado con las leyendas del héroe del siglo XX, a quien conocemos como Monel, pero no se lo menciona aún por su nombre.
Brande se desvincula de Doyle y Doyle amenaza con que va a matarlo. Y también en este momento vemos que Brande tiene una importante colección de memorabilia de objetos del siglo XX. Un día, Marla está viendo las noticias y ve que hubo un atentado contra la vida de Brande, que para nosotros es familiar porque es el origen clásico de la Legión.
Entonces vemos cómo Brande le propone a Marla hacer una organización de superhéroes como Largand, empezando con esos tres chicos que lo salvaron, financiando todo lo que necesiten. En un rápido montaje vemos cómo la Legión va adquiriendo todos los detalles que nos son familiares, cómo logran que la policía científica los acepte y cómo va creciendo la membresía.
Brande le planta la idea a Marla de reclutar a un Durlano para el grupo y lo dirige a Rip. Marla lo convence a Rip de sumarse, ya que un Durlano de alto perfil ayudaría a superar los prejuicios sobre los mismos, sobre la raza de los Durlanos, que hay en todos los planetas unidos.
Volvemos al presente, donde Rond y Rock están en el planeta Sirif, al borde de la frontera del Imperio de los Kunz, que Laurel está tratando por su cuenta de contener. Y en la casa de Rond y Laurel, que ahora entendemos claramente que son pareja, Rock se sorprende por la presencia de una niñera y se sorprende aún más al saber que sus anfitriones fueron padres de una niña llamada Lauren.
Voy a empezar por denunciar a la tapa por ser un falso aviso publicitario, ya que en esta revista no nos cuentan el origen de la Legión de Superhéroes, sino que en realidad nos cuentan el origen de RJ Brande, o el origen actual de RJ Brande. Como ya lo hablamos bastante, según el nuevo canon, RJ Brande está desplazado en el tiempo, es alguien del siglo XX, de hecho lo conocimos como el Durlano en la serie Legión 89, como parte de lo que fue el plan originalmente del Time Trapper, actualmente de Glorid. Fue desplazado en el tiempo en un intercambio con el personaje de Tiña Guaso de Phantom Girl, para que sea el financista detrás de la Legión. Todos estos datos, es decir, en realidad de todo esto, lo nuevo es que es un viajero en el tiempo y además nunca supimos ni cómo Brande salió de Durla ni cómo se hizo tan rico como se hizo. Digamos, esas son como las cosas que no sabemos. De hecho, que Brande es durlano y es el padre de Rip es algo que nos enteramos después de 25 sí. o más años de historia de la Legión. Acá lo que nos llenan es un poco todo ese espacio, con algunos detalles también que son un poco más nuevos. Creo que algo ya mencionamos en otros episodios. Los Durlanos, por su habilidad de tomar la forma de lo que quieran o de quien quieran, en general son muy mal vistos en los planetas unidos, son muy rechazados. La sociedad Durlana, además, es una de esas pocas que nos muestran que es totalmente diferente a las nuestras, ¿no? Es decir, donde tienen sus propios ritos, donde tienen sus propias costumbres, donde de alguna manera nuestra concepción de humanoides que se relacionan y arman una civilización y que se aparean y de herencia, como que no aplicarían, ¿no? Acá lo vemos muy, muy libremente. Hay una referencia a algo que vimos en la alucinación de Rip en la revista pasada, no en la anterior, si no me equivoco, donde él hablaba de algo, de un rito de pasaje donde lo había matado su hermano Licht. Su hermano Licht es una creación nueva también. Es uno de esos detalles que por ahí lo tiraron acá y la idea era en algún momento expandirlo. Spoiler, nunca lo hicieron. Y bueno, lo que nos cuenta es eso. También de alguna manera lo que nos dan es el personaje de Doyle también es nuevo. Si bien esto de el socio de Brande estaba y la idea de que el atentado contra la vida de Brande, el primero de todos, podía estar relacionado con alguien de su familia. Bueno, acá lo que hace es ponerle nombre, darle más forma, ¿no? Como caracterizar todo eso que por ahí estaba contado en tres paneles en otro momento, contado en un número completo y dándole un poco más de forma. Esta es una revista muy rara para los que venimos leyendo Legión. Es la primera vez que vemos a alguien que no es Giffen dibujándola.
Sí.
Es muy notable.
Sí, sí, totalmente.
Es como leer otra revista. A ver, el dibujante es Chris Sprouse. Sprouse, sí. Ustedes lo deben conocer, es un dibujante, ha trabajado con Alan Moore, es un tipo importantísimo, con un estilo muy definido, muy propio. Acá estaba muy verde, ¿no? Es un tipo que todavía estaba muy fresquito. Pero aparte de que la dibuja Sprouse, la revista está escrita completamente por los Beerbounds y Giffen lo que tiene es lo que se llama un story assist, ¿no? Que básicamente es sentarse con ellos y decir, sí, hagan esto, no, no hagan lo otro, pero no lo escribió directamente. Eso significa que él tampoco hizo los breakdowns y entonces es el primer número de revista de Legión que vemos que no tiene los 9 paneles.
Claro.
Y es como leer otra revista. Es realmente leer otra revista. Aparte de que nos cuenta una historia que en realidad no sé qué tan pertinente nos es, ¿no? Es decir, bueno, sí, hay que llenar los espacios que quedan ahora vacíos. Uh-huh. Yo no sé si es lo que estaba esperando.
Es más una cuestión de ir aclimatando al lector a que se prepare para lo próximo que viene, que van a ser, como habíamos aclarado al principio, 3 números donde si esto ya era fuera de lo común, pero dentro del canon de lo que venimos leyendo, esto es más fuera de lo común, porque es volver a hacer algo que no necesariamente se sale de las casillas a nivel formato, a nivel narrativo. Entonces Chris Sprouse nos encanta, pero claramente es otra forma de ver las cosas, totalmente distinta. A lo que
muy, muy, muy diferente. Es decir, acá a Sprouse, claramente, los Beerbounds le dieron un guión. Yo no sé si él había visto algún otro número de la Legión tal como estaba, ¿no? Es decir, claramente tiene material de referencia. Es decir, le dicen, dibuja un Durlano y dibuja un Durlano y lo dibuja muy bien. Tiene que dibujar a los 3 fundadores de la Legión y los dibuja muy bien. Hay, de hecho, un par de comentarios simpáticos. Los ojos astutos pueden ver que en la primera aparición de la Legión, en Adventure 247, los trajes no son los trajes canónicos que vemos, ¿no? Los colores estaban mal. Hay un comentario así como que está en el texto comentando sobre esa diferencia, ¿no? Sobre que ellos pidieron un color y les dieron otro.
Crimson Pale, sí, una cosa espectacular.
Y que en realidad es pink.
Claro.
Pero es raro, es muy diferente. Sobre todo porque además el marco de esta historia es la primera página. Toda la escena de Marla, que efectivamente está dibujada por Giffen, en el estilo de siempre, y las 2 páginas finales, que es donde, o 3 páginas finales, de hecho, que es donde vuelve Giffen. Giffen siendo, además, es como, como Giffen siendo más Giffen que nunca. En la página 21 hay un famoso panel de ojo, en este caso de Laurel, que es así como, díganme cómo dibujaba Giffen en el año 90, y es exactamente esto. Y me parece además más interesante y divertido lo que está pasando acá. A ver, vamos a hablar mucho más de Laurel el número que viene, claro. Pero ya sabemos que de alguna manera viene a llenar el hueco que deja en la historia la ausencia de Supergirl. Ustedes saben, Supergirl históricamente tenía una relación sentimental con Brainiac. Ron Vidar es el mejor amigo de Brainiac, que ahora está en pareja con Laurel. Es como un tema complicado y además no están simplemente en pareja, sino que además están viviendo juntos y acaban de tener una hija.
Sí.
Hola. No, esto está bueno porque la Legión en sus mejores momentos, al igual que los X-Men en sus mejores momentos, es una telenovela. Y de alguna manera esta serie, por cuestiones ajenas a la serie, por ser tan un comentario, por tener que establecer un mundo nuevo, por las interrupciones que ya hubo para arreglar la continuidad, de alguna manera la telenovela no estaba todo lo desarrollada posible. Y esto, mi novia se fue con mi mejor amigo y tuvo un pibe, no hay nada, es telenovela nivel Dios, ¿no? Es ahí arriba de todo. Pero bueno, estas páginas son lindas, son divertidas también.
De hecho, el último panel es el bebé. O sea,
el bebé, claro, es Lauren.
Y la cara de Rock es espectacular, como, ¿qué es esto? ¿Qué es este bebé totalmente fuera del espacio y del tiempo en el que estamos viviendo esta historia, ¿no? Porque es un giro total de vuelta a la telenovela.
Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, nada, es lindo, es divertido. De hecho, esto que les digo, ¿no? De una revista completa, yo por ahí rescato esas 4 páginas que sí. Me parece que son las más pertinentes a la historia que estábamos leyendo.
Pero es muy bueno el flashback igual, o sea...
No, estaba... A ver...
Si no parece que no nos gusta, pero nos encanta, pero...
Y cumple una función también, simplemente que es tan diferente.
Claro, no es la función que queríamos que cumpliera.
Exactamente, exactamente. Hay un par de cosas interesantes que también dan cuenta de... Yo creo... La primera vez que lo leí dije, bueno, todavía no sabían qué querían hacer. Ahora me doy cuenta que en realidad, y un poco como nos está pasando... Me doy cuenta de esto porque nosotros al producir estos episodios también tenemos que seguir la lógica de los cómics. Es decir, por más que sepamos qué pasa dentro de cuatro números, le tenemos que contar lo que está pasando ahora, que a veces parece un poco descolgado. Y me parece que hay un poco de eso, aunque hay un detalle que me parece que es clave, que es que Largan no se llama Monel y todavía no tiene su nombre nuevo. Y eso resulta forzadísimo, ¿no? Porque claro. Lo tenemos a él con su uniforme, es un héroe. 1000 años después nos acordamos quién es. Pero se llama Largan.
Sí.
No. Y de hecho, esto no se define hasta, escuchen el programa que viene, donde ya les vamos a dar algunas pautas más sobre qué es lo que estaba pasando. Pero ese es uno de los detalles que quedan así como raros, digamos. Al igual que algunos detalles sobre la vida de Laurel, ¿no? Donde acá, que creo que lo de Laurel está mejor manejado, porque es, uno por ahí espera... que nos revelen otra cosa y nos revelan que está en pareja con Ron y que tuvo un hijo. Es decir, en realidad ahí lo que es, bueno, mira, te subo la apuesta mostrándote otra cosa más complicado. En cambio, en lo de Largan, me parece que no es tan así y que no está tan claro. Sí quiero que veamos un poquito más detenidamente la página 12 de esta revista, que es cuando de alguna manera nos muestran la obsesión, en realidad ya son la 11 y la 12, ¿no? Pero claro. Que nos cuentan la obsesión que tiene Brande con el siglo XX. Nosotros ahora lo sabemos. A ver, en la Legión, históricamente, Cosmic Boy Rock Kring es un coleccionista de memorabilia del siglo XX. Esto, de hecho, es la base de la miniserie de Cosmic Boy que salió junto con Legends, que de alguna manera es la que abre la puerta a todo el tema del Pocket Universe y todas esas cosas. Brande, sabemos que siempre estaba inspirado por la leyenda de Superboy. Acá lo que tenemos es como que en realidad creo que esto es recordar su vida en el siglo XX, ¿no? Sí. Y entonces tiene una colección de cosas que es muy interesante porque, bueno, inmediatamente visibles. Hay, por ejemplo, bueno, un avión que podemos intuir que es de la Segunda Guerra y hay un auto que podría ser de los años 70. Hay una estatua gigante de Largan por algún motivo. Están los uniformes de lo que podrían ser Hawkman y Hawkwoman o sí. Hawker, según qué versión. Justo en este mismo momento la historia de los Hawks estaba siendo reescrita por Tim Truman, así que es medio como un lío. Y en lo que sería la vitrina que está detrás de Marla y de Brande, está el escudo de Legión 89, ¿no? Uh-huh. Me parece que ese es el detalle escondido más interesante de todos, ¿no? Es nuevamente decir, es un guiño entre ambos. Ah, está la moto de Lobo también, atrás
claro,
de todo.
Claro, sí.
Que bueno, que es muy 1990, ¿no? El año en el que Lobo fue una superestrella es claramente 1990 y está puesto ahí. Yo calculo que igual a Sprouse le dijeron que tenía que hacer esto, ¿no? Especialmente sí. el todo lo que tiene que ver con la insignia de Legión como fuerza policial, muy claramente está a propósito y eso le deben haber dicho, bueno, tenés que poner una estatua gigante de... aquel a quien no llamamos más Monel,
claro.
Algo de Legión, y después llenarlo con un par de cosas más del siglo XX, que calculo que eso es el avión y el auto que estamos viendo ahí.
Sería interesante ver el guión y ver qué nombre dice, ¿no?
Sería súper interesante, sí. Yo creo que decía Largan, ¿eh? Yo creo que sí. En realidad acá todavía no sabían.
Y Chris Sprouse se preguntaba, ¿quién es Largan? ¿De qué estamos hablando?
¿Quién es Largan? No, bueno, porque además acá hay otro tema y por esto nosotros acá ya estamos como súper incorporado los nombres propios de todos los legionarios. Pero para el lector casual, incluso uno que sabe qué es la Legión, ¿no? Alguien que leyó Sí, la crisis, sí, sí. ¿No? Donde sabe quiénes son y probablemente le mostrás una foto de Saturn Girl y te dice esa Saturn Girl. Pero no sabe que es Indra Ardins, no sabe quiénes son sus hijos, quién es su marido, de qué planeta viene. Mm. Entonces, que la figura heroica sea Largan es medio raro, ¿no? Sí. Es medio como, acá hay algo que no me termina de cerrar.
Y que llega un punto en el que no sabes si por el estilo de tapa y por el origen de la Legión, si esto era una forma de atraer, porque la tapa claramente es atractiva para un lector casual o para un lector de la Legión, si era una forma de atraer gente, de decir, ah, bueno, a ver, vamos a leer esto que no sabes si es un Secret Origin, si es hay varias cosas ahí que están al mismo tiempo. Una de esas cosas es la estatua de Largan, que es el elefante en la habitación, de vuelta, que no termina de llevarse con todo lo que sucede en el número, en el sentido de concepto de tapa, la colección de Brande, el origen, hay como cosas que van chocando ahí.
Sí, y de nuevo, si esto es porque tenían planeado hacer otras cosas, o si es simplemente por torpeza, y yo creo que es una mezcla de ambas. Ahora igual vamos a ver cómo esto en los próximos programas que están escuchando se van llenando alguno de estas cosas, se van contestando alguno de los misterios, pero creo que en el momento en el cual esto se fue a la imprenta todavía no estaba del todo definido, porque si no hubiesen sido un poco más prolijos,
sí.
¿No? Sobre todo porque además si vamos viendo algunos otros detalles, ¿no? Por ejemplo, la historia de Laurel en general. Alguien hizo como una especie de biografía. Bueno, esto es lo que pasó con Laurel. Me parece que con Lar no hicieron lo mismo hasta que fue imprescindible hacer que lo hicieran. Pero bueno, como ya les mencionamos varias veces en el programa, cualquier cosa, el título de Legión, que es tan dependiente de continuidad que sucede 1000 años antes, si uno determina de manera muy taxativa cosas que pasan en el futuro, después las cosas en el pasado tienen que suceder tal como están. De hecho, como les dijimos cuando en el episodio especial donde hablamos de Legión 89, Legión 89 pasa a ser una serie mucho más interesante cuando se desprende de la necesidad de dejar plantadas las semillas para el título de Legión. Me parece que eso se nota bastante. Who's who? Y esto nos va a pasar un par de veces ahora, que es que vamos a tener como que revisar algún juju que hicimos antes. ¿Por qué? Concretamente ya les hicimos un juju de Brande y ya les hicimos un juju de Marla Latham. Y aquí de alguna manera lo que se está haciendo es... se está reescribiendo un poquito eso. También es cierto que nunca supimos el origen secreto de la relación de Marla con Brande.
Claro.
No, es una de esas cosas que se daban por hecha. Marla era una persona de confianza de Brande, nos lo presentaban así, asumimos que era así, durante muchos años fue así y nadie se lo preguntaba. Acá de alguna manera lo que nos dicen es, Brande tiene una deuda con Marla, Marla fue el que lo rescató, apenas se materializa en el siglo XX. Tiene un muy buen instinto, que es relacionarlo con el único otro Durlano que conocía, que ahora ya sabemos que no era el mejor tipo del mundo, pero por lo menos cumplió la función de juntarlos. De hecho, si yo estuviese escribiendo esta revista con la misma mentalidad que le estaban poniendo Giffen en los Beer Mounds, hubiese hecho que Marla fuera más un peón de Glory también, ¿no? Porque
claro,
tiene una función tan poco aleatoria, ¿no? Es decir, me parece que hay una cosa como muy determinada de ponerlo a Marla en ese lugar que es digna de el Puppet Master, ¿no? Sea el Time Trapper en su momento, sea Glory ahora. Me parece que hay un elemento ahí que está bastante claro. El personaje de Marla Latham vamos a volver a hablar el número que viene, porque es un personaje que aparte de muy relacionado con Brande, está muy relacionado con Ultra Boy, esto ya se los mencionamos, y entonces vamos a volver a hablar sobre él. Y lo de Brande, bueno, esto que ya les veníamos diciendo, en realidad la historia de Brande, el hombre más rico de la Tierra, el que funda la Legión, el padre de Rip, eso no cambia. Lo que cambió es todos esos orígenes y de nuevo, mostrarnos un poquitito, esto sería una especie de retrocontinuidad, ¿no? Es contar algo que nos estaba faltando de la historia sin necesariamente alterar demasiado todo lo que estaba pasando. ¿Tenemos alguna otra cosa que comentar? Creo que fuimos bastante...
No, respecto a lo de Marla no siendo utilizado en este aspecto, creo que hay desde la página 1 de este cómic como un respeto hacia el personaje, una nobleza que capaz los Bierbaum y Giffen veían, que o no se les pasó por la cabeza también, digamos, no podemos ponernos a hacer hipnotismo y meternos en la cabeza de qué hacían los Bierbaum, no, o sea, es todo suposición. Yo creo que les gustaba más la figura esta de Marla como un personaje totalmente ajeno y como esta cosa del tipo que es noble y hace las cosas bien, no importa qué pase.
Totalmente. Bueno, sí, que un poco es cuando en esas historias de épocas más sencillas, ¿no? Donde es el adulto a cargo de la Legión, pero también siempre tuvo como esta figura... Esta figura, no sé si decir paternal, ¿no? Pero es más avuncular, ¿no? Es como el tío que se hace cargo de eso y que es igualmente el que concede y el que saca, ¿no? Es como comprensivo y generoso, pero también el que pone ciertos límites. Creo que es bastante coherente con la caracterización. Y tengan en cuenta que hasta esta serie Marla debe haber aparecido 5 veces, ¿no? Estamos hablando como que lo conocemos de toda la vida, pero como... pasa con un montón de otros conceptos de la Legión, en realidad históricamente apareció comparativamente muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Cuando al principio les decíamos, vienen 3 episodios especiales, creo que tenemos que pensarlos juntos y probablemente en 2 semanas, cuando escuchen el tercero de estos episodios, empecemos como a sacar algunas conclusiones. Mientras tanto, igual, si la gente nos quiere comentar, ¿cómo lo puede hacer?
En Facebook, a través de 9paneles, en la página 9paneles.com, en Instagram como 9.paneles y en Twitter con el hashtag 9paneles, con letra, y el hashtag 60D
con número.
Con número. A mí me pueden encontrar como @TomásCorsi en ambas redes sociales.
Y a mí me pueden encontrar como @Uncle_Marvel también en ambas redes. Nos estamos escuchando la próxima.